Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar. Aquí estamos, como todos los sábados, a través de estos micrófonos de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, para hacer ese análisis y esa reflexión de lo que ha pasado en Colombia y en el mundo a lo largo de estos días. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, periodista, analista, y con él vamos a estar hablando del tema de la desertificación o posible desertificación que nos den. Esto será el próximo lunes 15 de septiembre. Vamos a preguntarle a él qué está en riesgo precisamente en esa desertificación, las consecuencias de una desertificación. Vamos a estar hablando también de otro tema que nos interesa a todos los colombianos, la política, ¿no? El partidor político. Y obviamente con una frase que está rondando muy fuerte y que emiten todos los candidatos. O nos unimos o, ya saben, el resto lo vamos a descubrir en el programa del día de hoy. Así que ustedes no se lo pueden perder, un programa muy bueno, muy interesante. El doctor Alejandro, como siempre, extraordinario conocedor y conversador de estos temas de la actualidad nacional e internacional. Bienvenidos a Realidades.
No tengo un peso, me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
¿Merece Colombia una certificación por parte de Estados Unidos por su esfuerzo en la lucha contra las drogas? Lamentablemente, la respuesta es no. Pero esa afirmación hay que respaldarla con cifras. Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Aunque en recientes gobiernos se han hecho importantes esfuerzos por controlar los cultivos de coca con buenos resultados, es un hecho que durante el gobierno de Gustavo Petro el retroceso ha sido inmenso. En 2012, en el país las hectáreas cultivadas en coca lograron reducirse a 48.000. El dato oficial más reciente, que es de 2023, dice que estas subieron a 253.000. Algunos observadores afirman que esa área cultivada en coca hoy puede llegar a ser de 330.000 hectáreas. En 2024 se erradicaron apenas 2.183 hectáreas de una escasa meta que era de 30.000. Esa cifra es mucho más preocupante cuando se observa que las políticas de Petro han permitido ese incremento. Aunque la suspensión de la fumigación aérea viene del año 2015, por culpa del proceso de paz de Santos con las FARC, apenas llegó al gobierno, Petro ordenó suspender la erradicación manual. Además, el fracaso de la paz total ha permitido el fortalecimiento de los grupos narcoterroristas, que prácticamente ejercen control sobre importantes zonas del país, principalmente aquellas en las que se produce coca, al tiempo que se han debilitado las capacidades de la fuerza pública, que se encuentra con las manos atadas para actuar. Basta mencionar que en Colombia se han presentado secuestros de decenas de militares armados y uniformados por grupos de campesinos y de indígenas sin que aquellos puedan reaccionar para evitarlo. Eso tal vez solo sucede en nuestro país, en donde además nadie se encuentra judicializado por esos secuestros. En el campo de la interdicción, la situación es igual de grave. Aunque el gobierno presenta orgullosamente cifras crecientes de incautación de drogas y de precursores, la realidad es que se ha incrementado desproporcionadamente el volumen de droga que llega a los países consumidores. En 2008 se incautaron 198 toneladas de cocaína y se estima que llegaron a los mercados internacionales 231 toneladas. Ambas cifras bastante parecidas. En 2023 se incautaron 746 toneladas, pero al mercado llegaron casi 2.000 toneladas. Si una dosis personal fuera de un gramo, estaríamos hablando de cerca de 2 billones de dosis. ¿Y así esperamos una certificación plena por parte de Estados Unidos? En 1996 y 97, Colombia fue descertificada por la entrada de dineros provenientes del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Además del desprestigio mundial, existen consecuencias representadas en recortes de ayudas y otras medidas. Hasta la mitad de la asistencia económica se puede recortar, lo que representaría para nuestro país la pérdida de unos 220 millones de dólares en apoyos que llegan de Estados Unidos. Además, se verán restringidos préstamos al país provenientes de organismos internacionales como el Fondo Mundial Internacional y se suspenderán otras formas de asistencia exterior. Hay que recordar que eso no es invento del actual gobierno estadounidense. Se considera que Joe Biden fue el arquitecto de esa norma cuando fue senador. En resumen, la situación de Colombia en la lucha contra las drogas es muy frágil. Precisamente cuando Estados Unidos declaró la guerra al narcotráfico y tiene amenazada a Venezuela incluso con una operación militar para terminar con el régimen de Maduro, que además de ilegítimo, está señalado de encabezar el cartel de los soles. Y como broche de cierre, Gustavo Petro está dedicado a negar la existencia de ese cartel, a defender a Maduro y a desafiar a Washington con discursos antiimperialistas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafín.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Alejandro Ramírez Londoño. Él es abogado, es político, pero además también es empresario. Ha ocupado importantes cargos en Colombia, pero además de eso, pues ha apoyado también
al periodismo, ha sido periodista en alguna época de su vida, y bueno, hoy está dedicado al análisis y a esta difícil coyuntura por la cual atraviesa el país que tiene que ver con este tema político. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades. Doctor Alejandro Ramírez, ¿cómo está usted?
Carlos, qué gusto estar con ustedes.
Pues es un gusto también estar con usted, doctor Alejandro Ramírez, como siempre. Es muy grato tenerlo en este programa. Y bueno, como también sucede, tenemos varios temas para conversar con usted, para nuestra audiencia. Queremos empezar por uno que es de mucha actualidad y tiene que ver con la desertificación probable que Colombia recibiría por parte de Estados Unidos con relación a este tema del narcotráfico. Hay que hacer allí un marco teórico y es el siguiente. Este concepto de la certificación inicia con la Ley de Asistencia Extranjera en 1961 por parte de Estados Unidos, que dice que el presidente de ese país debe informar anualmente al Congreso sobre los esfuerzos de aquellos países que están involucrados en el tratamiento de drogas y determinar si van a seguir siendo aliados efectivos o no. Finalmente, cuando un país es considerado que no es un aliado efectivo en la lucha contra el narcotráfico, es por tanto desertificado por parte de Estados Unidos, se considera que no cumple con esos compromisos en la lucha contra los narcóticos y tiene una serie de consecuencias, básicamente una suspensión de hasta el 50% de la asistencia económica que recibe Estados Unidos, que en el caso de Colombia puede llegar a ser de unos 450 millones de dólares. Pero además, Estados Unidos, a partir de esa desertificación, se opondría a préstamos de organismos multilaterales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y además, hay otras ayudas internacionales que dejarían de recibirse en caso de ser desertificados. Esto, en el caso nuestro y en este año, pues es una situación muy compleja de la cual se ha venido hablando desde hace ya algún tiempo. Incluso hay algunas figuras de la política y algunos militares que han estado de visita en Estados Unidos tratando de mediar por el bienestar de sus ciudades en el caso de los alcaldes o del país en el caso de las fuerzas militares que han ido explicando la gestión que viene haciendo el gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Gestión bastante difícil de exponer porque los resultados son muy negativos. Sobre ese tema quiero que comencemos nuestra charla, doctor Alejandro Ramírez, y quisiera su concepto sobre esto que está sucediendo. ¿Qué le espera al país en este tema del narcotráfico, ahora en el último año del gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué le espera al país en este tema de los apoyos internacionales y particularmente la certificación de Estados Unidos, doctor Alejandro?
Ciertamente, el instrumento de la certificación o desertificación por parte de la Casa Blanca, que nace de una política presidencial, esto es dirigida por el Ejecutivo de los Estados Unidos en la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, claramente es un instrumento político, no podríamos desconocerlo. Sin embargo, hay que hablar del rigor de los estudios que lleva esta Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, porque ellos saben que el problema de drogas, pues, si bien cultivadas al exterior de los Estados Unidos o producidas en laboratorios, inclusive en las fronteras de los Estados Unidos, como viene sucediendo con el fentanilo, es uno de los principales problemas que afronta la sociedad y es la mayor causa de muertes al año en los Estados Unidos. Digamos que no se trata de un asunto menor, al fin y al cabo es la vida de los ciudadanos norteamericanos. Empecemos a analizar las incidencias globales de este tipo de desertificaciones o desertificaciones, particularmente para el caso colombiano. Está claro que Colombia, fruto del acuerdo de paz, esa inmerecida concesión que se hizo con las FARC en el año 2014, declinó en su lucha contra los carteles del narcotráfico. Y particularmente porque en Colombia nuestra constitución establece la consulta con las comunidades y hay que consultar con las comunidades las políticas de erradicación y sustitución de cultivos. Entonces, pues hemos visto cómo esa consulta ha sido utilizada para frenar los esfuerzos en materia de fumigación y erradicación, al punto en que la Corte Constitucional pues ya ha puesto unos frenos en esta política como la veníamos trabajando en el país y que nos permitió llegar desde alrededor de 200.000 hectáreas de coca a 48.000 en el año 2014. ¿Dónde estamos hoy? Probablemente estemos por encima de las 300.000 hectáreas de coca, con un gravísimo problema, que estas están produciendo 4 cultivos al año en algunos de los lugares del país, lo que significa, comparado al problema que traíamos de los años 90, donde eran 2 cultivos, que tenemos un problema exponencial, como nunca antes había visto Colombia. Digamos, ¿dónde viene el problema más grave? Con la llegada del segundo gobierno de Donald Trump, particularmente en su directiva presidencial, de luchar contra los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, hay una posibilidad de utilizar el poder militar contra estas organizaciones, que es lo que nosotros hemos visto en los últimos despliegues en el Caribe, en materia de incautaciones, de utilizar el poder militar contra embarcaciones menores, inclusive cuando sabemos que eso va a causar bajas, porque estas personas del cartel que han muerto en esas operaciones son entendidas como bajas en combate. Y claramente para Colombia, porque nosotros habíamos visto que desde que Colombia logró la certificación en la lucha contra las drogas, luego de unos esfuerzos muy importantes y sacrificios enormes por parte de los miembros de la fuerza pública, hemos sido depositarios de la confianza de las instituciones americanas. Esto ha ayudado mucho en materia de inversiones, ha ayudado mucho en materia de compliance, ha ayudado mucho en materia de inversión extranjera y, por supuesto, a nuestra fuerza pública para darle más mecanismos para combatir el narcotráfico, hoy concebido como organizaciones terroristas, como fue de reciente pronunciamiento por el Parlamento Europeo, con el cártel de los Soles, la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, etc. Entonces, esto es un tema determinante para Colombia. No en vano los alcaldes del país, al ver los hierros de la política de Gustavo Petro en esa alianza cercana con quien es considerado el jefe del cártel de los Soles en Venezuela, pues decidieron ir a visitar a los Estados Unidos para poder ayudarnos a evitar a que esa desertificación llegara. Yo creería que es muy importante esos esfuerzos que ellos están haciendo desde las regiones, porque principalmente ellos son los más golpeados por ese tipo de cadenas narcocriminales, no solamente por el influjo de drogas y el microtráfico en sus ciudades, sino también por el mismo tráfico de armamento, que contribuye a aumentar los índices de homicidios en nuestra sociedad, la violencia que se está viviendo en las ciudades, pese a que el gobierno pareciera estar desarticulando a nuestra fuerza pública para luchar contra esos graves delitos que son los que más afectan la convivencia pacífica de los colombianos. Aquí vamos a tener que hacer esfuerzos articulados mucho más grandes, Carlos, y bueno, esperemos que los Estados Unidos, así mismo como lo hacen de forma política, entiendan que para Colombia es más grave desertificarla en este momento, pese a que no se ha hecho ningún esfuerzo por parte del gobierno nacional en ello, porque podría debilitar más a nuestra fuerza pública.
Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo. Y con respecto a ese tema de la certificación, no lo veíamos como desde el 97, 98, desde el gobierno de Samper más o menos, ¿no? Y surge la pregunta, o varias preguntas en este momento, viendo lo que dice los cálculos de AmCham, básicamente que hay un 70% de probabilidades que desertifiquen a Colombia, y eso significaría que en la asistencia económica y social dejaríamos de recibir 241.7 millones de dólares, en la seguridad civil más o menos unos 171 millones de dólares y en la asistencia militar, lo que usted decía, más o menos unos 40.4 millones de dólares. ¿Está en juego esa platica o de pronto el lunes puede cambiar un poquito la historia y ver que sí nos van a certificar?
Juan Carlos, qué gusto saludarte. Qué buena pregunta. Mira, hay mucho más en juego. Yo diría que en este momento está en juego el mismo sistema democrático de los países que más sufrimos el flagelo de los narcocultivos y de toda la violencia asociada a ellos. Empecemos porque desde las mismas postrimerías de la elección denunciamos la existencia de lo que llamamos un pacto de la picota. Carteles del narcotráfico, algunos judicializados, otros aún no en todo, colaborando en la elección de presidente de la República. No se nos olvide que fue el mismo Iván Mordisco el que dijo que Gustavo Petro iba a pedir su ayuda. No se nos olvide que fue el mismo Diosdado Cabello, hoy reconocido como uno de los máximos jefes del cartel de los Soles, quien reconoció haber apoyado a Gustavo Petro. Entonces, es mucho más que ese dinero y ese apoyo importantísimo a nuestras fuerzas militares y a nuestra sociedad lo que está en juego. Es el mismo sistema democrático. El narcotráfico, en esos niveles en que está en este momento, amenaza el futuro democrático de Colombia. Más aún con los riesgos que estamos viendo hoy en la geopolítica y particularmente por la proximidad de lo que nosotros esperaríamos sería la caída de ese narcorrégimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López en Venezuela. Porque claro, al suceder eso, pues se abre una ventana para que los venezolanos vuelvan a su país y a todos nos gusta. Se abre una ventana porque se cae un régimen de facto, pero también tenemos que entender que esos mismos poderes han estado detrás de Gustavo Petro, merodeándolo, han sido beneficiarios de los decretos de los ceses unilaterales para que ellos puedan oxigenar sus rentas y claramente ellos van a luchar por mantener su poder en Colombia y sus cadenas de infiltración, como hemos logrado ver. Entonces hay mucho más en juego que los millones de dólares que nos dan en asistencia social a nuestra fuerza pública y todo lo demás.
Pues con relación a este tema del narcotráfico, doctor Alejandro, hay que recordar que Colombia se mantiene como el principal productor mundial de cocaína. Permítame mencionarle algunas cifras, doctor Alejandro. Esos 253 mil hectáreas de sembradas en cocaína que se mencionaban oficialmente en 2023, se han convertido, de acuerdo a algunos analistas, incluso en 330 mil hectáreas en la actualidad. Y pues la erradicación no responde a esas cifras. Fíjese usted que durante el primer semestre de este año apenas se erradicaron 2.683 hectáreas. Eso es lo que en 2020, en el año 2020, se erradicaba en 6 días. O sea, hoy en día, en un mes, se erradica lo que en 2020 se erradicaba en un día. De todas esas hectáreas cultivadas, que hoy son básicamente pues 6 veces más de lo que había, por ejemplo, en 2012, hay que tener en cuenta que 30% de esos cultivos están en resguardos indígenas y en territorios colectivos de comunidades negras, y allí es muy difícil que el Estado pueda actuar. Lo que dice el Estado es que se ha incrementado el cultivo de coca, también se ha incrementado la incautación del clorhidrato de cocaína. Sin embargo, las cifras allí también son preocupantes. Imagínense que en el año, por ejemplo, en el año 2008 se incautaron 198 toneladas y se estima que ese año llegaron al mercado 230 toneladas. Esas fueron las que pudieron salir del país de clorhidrato de cocaína. Fíjense que en 2023 esa incautación subió a 746 toneladas. Cualquiera diría, bueno, estamos incautando muchísimo de esa cantidad de narcóticos, de droga que sale del país. Pero lo que está llegando al mercado extranjero es del orden de 1.917 toneladas. Casi 2 millones de kilos de cocaína salen del país con destino a Estados Unidos y a otros países. Eso es lo que tiene, por supuesto, a los estadounidenses preocupadísimos con la posición de Colombia frente al negocio ilícito del narcotráfico, porque esto es exponencial. Esto no se ha reducido, mucho menos en el actual gobierno, y se manejan unas cifras que definitivamente son exageradas. ¿Cree usted, doctor Alejandro, que así como el gobierno de Estados Unidos toma una decisión muy firme de actuar en contra de un régimen como el de Nicolás Maduro puede eventualmente llegar a considerar una posibilidad de actuar de una manera un poco más efectiva, además de la posible desertificación en contra de Colombia, viendo estas preocupantes cifras? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Carlos, empecemos por la primera parte de la pregunta. Miremos el tema de los cultivos y la problemática de los resguardos, pero también de los denominados el movimiento campesino, que lo que llaman ellos la Guardia Campesina, que ha venido volcándose literalmente en asonadas contra nuestra fuerza pública. Y es que el fenómeno está tan desbordado que ni siquiera nos han permitido operar. La fuerza pública la han tenido maniatada. El mismo Gustavo Petro sí ha ido a esas comunidades a alentarlas. Ellos saben en inteligencia que son ellos mismos, esa misma narcoguerrilla, la que le paga, como lo dijera en una reciente entrevista, los militares que estuvieron secuestrados en el Guaviare, como lo hizo la comunidad. Sí, pues no solamente les pagan, sino que los obligan, ¿cierto? Inclusive estaban tratando de bombardearlos con un miembro de la población. Fíjese usted el problema que se generó. Y el gobierno lo sabe, pero no ha hecho nada por evitarlo. Eso sí, el problema es para nuestra fuerza pública, que tiene que ver a sus oficiales quemados, mutilados, y los que van en erradicación bombardeados. Entonces, esto tampoco es un tema, como lo han mencionado tantos, de que esto apunta de drones con esto, como lo dijo el ministro de la Defensa. No, esto tiene que ser una intervención mucho más importante, y yo soy partícipe de que vuelva la fumigación como una estrategia, porque es un fenómeno desbordado. Si estuviéramos hablando de cultivos de una hectárea o de media hectárea, pues bueno, miremos la erradicación. Pero ya cuando estamos hablando de las fotos aéreas que se ven y que se toman, donde vemos campos de más de 40 hectáreas cultivadas, pues esto ya no es un tema ni de drones ni de erradicadores. Es una operación mucho más compleja, inclusive desde su planeación. Entonces yo creería que los esfuerzos van a ser mucho más grandes. Y frente a la segunda parte de la pregunta, que es la entidad de la intervención que van a hacer los países más preocupados con este tráfico, en este caso los Estados Unidos, yo creo que ellos van a tomar determinaciones muy importantes, porque ellos han venido encadenando desde la misma judicialización de los carteles y sus jefes, como sucedió con el cartel de Sinaloa, el cartel Nueva Generación, todo lo que ha venido sucediendo en esos procesos judiciales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ellos logran encadenarlo a lo criminal, y para poder analizar qué política es la que deben tomar para poder hacer esta intervención. Y claramente la intervención va a ser más allá simplemente de golpear a los carteles, sino también saber cuáles son sus conexiones, qué los ha permitido mantenerse vigentes. Es que no se nos olvide que acaba de llegar un narcotraficante a los Estados Unidos judicializado, reconociendo 40 años en la actividad criminal y narcotraficante desde México. Y eso va a terminar con una clase de la política mexicana judicializada y con una clase de la cúpula de la Fuerza Pública de México también judicializada. Y nosotros esperamos que lo mismo suceda en Colombia. Hay que analizar quiénes se han visto favorecidos por esos grupos, algunos bajo las banderas de la paz. Entonces también necesitamos que la intervención sea encadenada y coordinada, y que sea muy importante, que sea determinante. Entonces yo sí creo que esa acción va a ser muy importante en Colombia, y claramente no esperaría que llegaran a ese nivel de desertificación para que nos permitan sobrellevar a los esfuerzos de nuestra fuerza pública, cuando Petro le ha disminuido su presupuesto y las ha tratado de desarticular en materia de darles prerrogativas a quienes se sientan a hablar con él. Entonces, me parece muy grave que Gustavo Petro se haya sentado al otro día del asesinato de los 13 policías en Amalfi, Antioquia, por ejemplo, a sentarse con las personas que habían cometido ese leve hecho criminal. Y fue tan grave lo que hizo que le tocó salir al ELN a decir que ellos habían sido, cuando ellos ni siquiera operan en ese punto, ahí opera las FARC. Entonces, mire el problema que estamos teniendo. Claramente todas estas cadenas de criminalidad han venido expandiéndose globalmente, particularmente a nuestros países vecinos, y así lo ha reconocido el presidente Noboa, quien ya lo reconoció como grupos terroristas, Así ha sido reconocido por Panamá, quien también lo reconoció igualmente como grupos terroristas. Estamos esperando que lo haga Colombia. Ya hay una orden radicada en el Congreso, una moción en ese sentido, esperemos que salga adelante. Y bueno, la verdad, lo que necesitamos es que haya una acción determinante para que esos carteles empiecen a desarticularse.
Doctor Alejandro, déjeme irme un poquito hacia el vecindario, como dice el doctor Carlitos, y hablemos un poquito de ese cuento del dictador Maduro, que pues obviamente ya vamos a hablar a profundidad de este tema, que dice que desde Colombia sale solamente la coca. Esa historia será el susto precisamente de esa gran fuerza que tiene Estados Unidos en las costas venezolanas, y que si cae el uno, cae el dos y caen sus amigos. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, obviamente Petro no reconoce a Maduro, según dijo, pero sí defiende la soberanía de los dos países de una invasión. ¿Y cómo afectaría esto precisamente nuestras relaciones con Donald Trump y con los Estados Unidos?
Claramente estamos en un juego de la geopolítica mundial. Hablemos desde el mismo momento en que Donald Trump se reunió con el señor Putin en Alaska, ¿cierto? En el momento en que Donald Trump estaba desplazando toda la flota del Comando Sur hacia el Atlántico. Entonces, mire usted cómo esto juega en la geopolítica global. Cómo el gobierno de los Estados Unidos le había mantenido aranceles a Brasil del 50%, ¿cierto? Y mire cómo el presidente Lula estuvo en la Amazonía con unos representantes de gobiernos vecinos, particularmente con Petro, y haciendo unas declaraciones muy fuertes en contra de Estados Unidos, como usted bien lo dice, defendiendo la soberanía de los países. Hay demasiado en juego en este momento. Y por supuesto, no es como dice Maduro, que es que solamente la plantamos en Colombia y Venezuela no tiene nada que ver, que porque sale por el Pacífico. No, la droga de Colombia llena muchos mercados. Es un problema global, lo mismo que la que se produce en el Perú, ¿cierto? Uno no puede diferenciar. Es que esta es colombiana, esta es peruana. No, es droga. Y va a afectar la salud de la ciudadanía a donde llegue, porque la mentalidad del narcotraficante es la rentabilidad. Él no le importa si se mueren o no se mueren. Entonces, mire que el problema, al fin y al cabo, son vidas humanas. El tema es cómo hacemos en un entorno globalizado donde las drogas están a un clic. Es que los mercados están en redes en todas partes. O sea, esto ya no es como antes. Esto hay que verlo desde otro punto de vista. Inclusive el lavado de esos dineros, donde hoy se hace en bitcoins, en billeteras electrónicas, o sea, ya con un nivel de sofisticación que no habíamos visto. Entonces, el nivel de intervención hoy tiene que ser mucho más grande. Y por supuesto, los discursos de Maduro están totalmente zafados. Pero más preocupa que Colombia tuviera una zona binacional con él, ¿cierto? Entre el norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, y el Táchira y Zulia, porque pues el Táchira y Zulia, todos sabemos que es uno de los hubs globales para el envío de la cocaína que se produce en Colombia al resto del mundo. Entonces, bueno, allí hay unos puntos de intervención que son urgentes. Yo espero acciones determinantes por parte de los Estados Unidos frente a ese flagelo, con el apoyo de las naciones democráticas que quieren defender la vida de sus ciudadanos y que quieren evitar que esos carteles sean los que recluten a sus hijos y que terminen metiéndolos en esos vicios. Hay que luchar contra esos carteles.
Claro que sí. Pues fíjese que Alejandro Eder, el alcalde de Cali, y Federico Gutiérrez, el de Medellín, se reunieron en Estados Unidos con el subsecretario de Estado de ese país, Christopher Landó. Ellos básicamente lo que dicen es que están trabajando con mucho amor por sus ciudades, mientras que, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advierte que los va a demandar a ellos dos, porque, según dice el presidente y el gobierno de Gustavo Petro, estarían usurpando sus funciones. Ellos afirman que no están como delegados del gobierno, sino como mandatarios de sus ciudades, de las que fueron legítimamente nombrados, elegidos por los ciudadanos. Usted como abogado, doctor Ramírez, ¿cómo ve esta situación? Y como político también, ¿cómo ve la situación de los alcaldes de Cali y Medellín? ¿Sí es legítima? ¿Sí pueden ellos ir a abogar por sus ciudades que son tan afectadas por el fenómeno del narcotráfico también y que se verían afectadas en caso de que Estados Unidos recorte las ayudas, como ya mencionamos, o cree, como dice de pronto el ministro del Interior, que ellos usurparon las funciones del gobierno? ¿Cómo lo ve?
Carlos, a mí como abogado lo que me parece grave es que el gobierno de Gustavo Petro se vaya a una tarima al frente del edificio Alpujarra en Medellín, que es el palacio donde se gobierna la ciudad, con los más graves delincuentes que han tenido a la juventud amenazada en Medellín para hacer política. Eso sí que me parece grave. Y hay que recordarle a Armando Benedetti que eso ya hay procesos, ya la Corte Suprema abocó conocimiento en el caso particularmente de la senadora Zuleta, porque manipuló las funciones de que había sido otorgada por parte del gobierno nacional para mediar esos diálogos con esas oficinas y esas cadenas en Medellín. Entonces, empecemos a plantear el debate como es. Hay que decirle a Armando Benedetti, venga, aquí el que está desbordando las funciones para favorecer a la criminalidad es otro. No, los alcaldes lo que están haciendo es defender a sus ciudades. Y por el conducto de defender a sus ciudades, a todas las ciudades colombianas que viven el mismo flagelo del microtráfico, del narcotráfico, de la violencia que produce este, ¿cierto? Porque hay que ser muy claro, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, pues terminaron viajando a los Estados Unidos a abogar por sus ciudades, pero es que es el mismo panorama que se va a vivir en Bucaramanga, es el mismo panorama que se vive en Bogotá, es el mismo panorama que viven en la costa atlántica y en las ciudades intermedias, como en el eje cafetero, con el microtráfico. Es que es el mismo panorama. Entonces, si Gustavo Petro decide que eso es suplantar sus funciones, pues es porque no las está ejerciendo. De hecho, ha venido empoderando a esos carteles. Entonces, hay que poner las cosas en sus justas dimensiones. Como abogado, lo pongo en esas dimensiones jurídicas y judiciales. Y ahora hablemos en la política. En la política, un ministro del Interior que tiene que estar convocando a las diferentes autoridades nacionales, porque son alcaldes que son los jefes de policía en cada una de sus ciudades. ¿Cómo se va a ir a amenazarnos con una denuncia? Por Dios. Imagínese, el ministro de la Política Nacional, quien tiene que articular los esfuerzos con policía, que es el ministro del Interior, amenazando a con los que coordina la política de policía del país. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que está haciendo Armando Benedetti es privilegiando la campaña electoral que viene para tratar de irse contra los opositores, contra quienes ganaron en la elección regional, porque a esos alcaldes es a los que ha desatendido este gobierno. No se le olvide que este gobierno no se reúne con ellos. No se le olvide que este gobierno no financia desde el gobierno central a esos alcaldes. Esos alcaldes han tenido que hacer todo el esfuerzo con los impuestos de sus ciudades, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto allí en Armando Benedetti es una lúgubre actuación como ministro del Interior. Pero adicionalmente, porque también él tenía funciones de legataria mientras Petro estaba en Japón, peor todavía. Imagínese un presidente que tiene que mantener la unidad nacional y el consenso y esté haciendo en funciones de presidente amenazándolos porque ellos van a una acción legítima y es evitar una acción que va en contra de sus sociedades. ¿Por qué no lo hace Gustavo Petro? Por defender a Maduro. Imagínese, en la pregunta pasada, Juan Carlos hablaba de que hay que evitar una invasión. ¿Cuál invasión? Si lo que se está haciendo no es operación contra el narcotráfico que la necesitábamos hace décadas. Es que por el Caribe y por el Pacífico la inundan de drogas. Yo no creo que Armando Benedetti sea una persona extraña a esa información. Entonces, mire que políticamente lo que está haciendo el gobierno es configurando todo frente a la elección que llega, porque el gobierno lo que quiere es quedarse, atornillarse, como lo hizo Maduro inclusive, y nosotros no podemos permitir eso, y yo espero que a eso evolucionemos ahorita para hablar muy bien con la audiencia de realidades sobre lo que va a pasar.
Tiene toda la razón. Déjeme hacerle una pregunta de estas un poquito entre jocosa y un poquito entre seria, ¿le parece, doctor Alejandro?
No, no hay ningún problema, Juan Carlos.
Bueno, ya comió lechona de la que nos quedó, porque acuérdense que se vendieron 10 millones de toneladas para Japón, ¿no? Entonces no sé si, pero y no era nuestra, sino mexicana, ¿no? No sé si le quedó alguito
de lechona. Los marranos no eran nuestros, los marranos no eran colombianos.
Eran mexicanos, ¿no? Bueno, poner un poquito de humor a la historia, porque precisamente es bueno que entremos a la escena política. Entremos en esa escena que usted conoce mejor que nadie porque la ha vivido en carne propia y la conoce muy bien. Hablemos un poquitico de estas elecciones que vienen, de ese partidor político. Y me surge una pregunta precisamente con un hombre que usted conoce muy bien, con el expresidente Uribe. ¿Va para el Senado? ¿Será que va para el Senado? ¿Será que va a integrar? ¿Será que va a estar ahí? ¿No se va para ninguna vicepresidencia? Empecemos aquí con esta línea política, como decía el doctor Carlitos.
Claro, Juan Carlos. A ver, en lo que ha hecho el expresidente Uribe, no lo habían hecho antes los demás expresidentes. Fíjese que ellos terminaban allí su carrera y, por supuesto, conservaban su fuero, ¿cierto? Pero el expresidente Uribe decidió, luego de sus periplos por la presidencia, encabezar la lista del Congreso y fundar un partido del Centro Democrático, que con este anuncio realmente le está anunciando a la sociedad colombiana que el partido tiene una proyección democrática muy importante, y es parar lo que viene sucediendo con la elección al Congreso, porque cuando usted anuncia que el presidente Uribe, por supuesto, si las resultas de su proceso se lo permiten, llegaría a estar en esta lista cerrada de número 25, eso significa que vamos a tener que hacer esfuerzos entre todos, pues obviamente el Centro Democrático, para elegir 25 congresistas, ¿cierto? Porque pues el presidente Uribe se está dando ese número, es para tratar de elegir como mínimo esos 25. Pero también los demás partidos tienen que hacer esfuerzos importantes, porque aquí lo que estamos viendo es que Gustavo Petro, con esa propuesta del pacto, lo que quiere es dejarnos un Congreso de mayoría petrista. Entonces, mire usted, ya no vamos a tener un ministro, ¿cómo se dice?, de como Juan Carlos Florián, sino que vamos a tener, no sé, 30 congresistas del pacto de la misma naturaleza. Imagine usted el problema que vamos a enfrentar con los elegidos con los recursos de todos nosotros, porque es que Gustavo Petro no lo ha frenado el Consejo Nacional Electoral, no lo ha frenado la Fiscalía, que es del bolsillo de él, no lo ha frenado la Procuraduría ni la Contraloría. Entonces, y mire usted cómo van a hacer la campaña con los recursos de todos, qué vulgaridad. Entonces, ese anuncio del Centro Democrático tiene una proyección bien importante, y ojalá que los otros colectividades con quienes pensamos llegar a un consenso en marzo también saquen sus cartas de cómo van a jugarse la gesta democrática más importante, que es tener un Congreso institucionalista. Si algo nos ha salvado de la deriva autocrática de Gustavo Petro, es que se le hundiera su consulta y se hundió en el Senado, que evitara la elección de esa magistrada que le diera las mayorías en la Corte Constitucional, y eso fue el Senado, y Gustavo Petro lo sabe muy bien. O sea que la apuesta de Gustavo Petro es por el Senado, ahí lo tenemos que confrontar.
Pues hoy le hemos dedicado a nuestro programa, o a gran parte de él, principalmente el narcotráfico. Hemos hablado sobre ese tema, sobre lo que puede venir con relación a esta eventual desertificación hacia Colombia por parte de Estados Unidos, y hemos analizado unas cifras que realmente son muy alarmantes, muy, muy preocupantes. Pero, doctor Alejandro, así como esto sucede con el tema del narcotráfico en Colombia, que vamos realmente mal, si uno analiza el tema social, por ejemplo, el tema de la salud, incluso de la educación, para dónde va el tema pensional, pues también son temas muy preocupantes. Todos los días salen noticias más alarmantes sobre este tema del deterioro en el que ha caído el servicio de salud en el país. Pero si uno mira el tema de la seguridad, pues hombre, estamos tal vez en el único país del mundo en donde semanalmente asonadas de grupos de pobladores secuestran militares por decenas. No son dos ni tres militares, sino son unidades de muchos integrantes. Pero si vemos también el tema, no solamente en el conflicto, sino de la seguridad ciudadana, pues al país regresaron los secuestros, volvió la extorsión en unos, digamos, en una cantidad también muy, muy exagerada, y pues asimismo la seguridad ciudadana que se está viendo en las ciudades, pues está realmente en una situación de crisis. Pero el tema de las relaciones internacionales, por lo que ya hemos mencionado, a partir de este apoyo que está dando el gobierno a un régimen ilegítimo como el de Maduro, pues se han deteriorado también, y la confrontación con Estados Unidos. Pero el tema de la economía, bueno, hay que ver para dónde va el tema de la economía. Todos los expertos advierten que la crisis fiscal va a ser algo muy, muy preocupante, no solo para el final de este año, sino para el final del gobierno de Gustavo Petro. Hay momentos en los que la caja del país, el dinero disponible, pues está ya en unas cantidades mínimas que preocupan a los expertos en finanzas y en la economía nacional. Vienen estas elecciones que usted menciona, doctor Alejandro, las de Congreso, posteriormente la de presidente. Es un hecho que el país, en medio de semejante cantidad de preocupaciones en todos los aspectos, pues le llegó el momento de tomar decisiones. Hay una división muy grande en los partidos, sobre todo para el tema de seleccionar candidatos a la presidencia, pero incluso para el Congreso puede suceder lo mismo. Hay una multiplicidad de partidos y de candidatos que eso desorienta un poco a la gente. ¿Qué guía le podríamos dar a usted como experto en temas políticos y además en temas nacionales? ¿Cuál podría ser su guía para el votante, para nuestro oyente que también se encuentra un poco desconcertado, desorientado con lo que está pasando en el país? Esa guía que él podría recibir por parte de un experto como usted de cara a las elecciones tanto de Congreso como de presidente.
Bueno, vamos a hablar primero hacia los partidos y luego hacia los electores. Yo veo que todavía hay distancias en algunas colectividades políticas para poder llegar a un consenso importante. Si se habla de que vamos a llegar todos a una coalición en marzo para poder elegir entre todos los que presenten candidatos, los partidos y quienes así registren sus firmas, las validen para poder presentar sus precandidaturas y que de ahí escojamos todos uno. Esperemos que sea lo más amplio posible, porque si nosotros analizamos que hoy en día en las encuestas nos hablan de que hay un 75% en contra de Gustavo Petro, pues uno trataría de que la unidad de los partidos fuera lo más cercano al 75% para poder asegurar una afluencia demasiado importante de todos los miembros de la ciudadanía que respaldan las diferentes colectividades, todos convergiendo hacia el mismo punto, y es evitando que Gustavo Petro se reelija en cuerpo ajeno. Entonces, lo primero es que necesitamos llegar a una unidad. Lo segundo, como usted bien lo tocaba en materia económica, pues Gustavo Petro va a utilizar el presupuesto para poder elegir no solamente su Congreso, sino a su candidato presidencial, que vamos a saberlo a finales de octubre quién es. Hoy se especula que será Iván Cepeda. Puede ser Iván Cepeda en fórmula con la señora Pizarro, todavía no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que eso sería nefasto para este país, ¿cierto? Entonces, lo que primero que tenemos que hablarle a las colectividades políticas es que Colombia necesita, como nunca antes, grandeza por parte de ellos en que haya un consenso basado en cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para evitar los nefastos efectos que ha traído ese gobierno y esa visión de la política sobre el país y cómo vamos a subsanarla, cuánto tiempo podemos demorarlo, qué legislación necesitamos para ello y la contribución de todos esos partidos en esas ideas para demostrarle al elector que queremos recuperar el rumbo de Colombia va a ser fundamental. Segundo, para esos partidos tenemos que mirar muy bien cómo vamos a cuidar las elecciones, porque muchos de esos partidos arriesgan perder el umbral. Entonces, primero unirse para evitar perder el umbral y segundo, cómo vamos a cuidar las mesas, porque Gustavo Petro tiene a su favor a los sindicatos y tiene a su favor y va inclusive a tratar de amarrar con las acciones del gobierno y con ese nivel de contratación inflado que tienen, que lo van a ayudar a él a las mesas. Entonces nosotros vamos a necesitar cuidar muy bien estas elecciones y esos esfuerzos articulados sí que van a ser determinantes. Mira lo importante que fueron los comanditos en Venezuela, como nos enseñó los partidos de la mesa de unidad, y cómo cuidaron ellos esas elecciones. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todavía más grande, todavía más grande. Y ahora hablemos ya de los electores. Lo importante para todos los electores que se están inclinando por una u otra candidatura es que lleguemos a un acuerdo básico, y es que se respalde unánimemente al que gane en la consulta de marzo, cualquiera que sea el mecanismo al que se lleguen las colectividades. Tenemos que irnos con uno solo. Yo he visto algunas diferentes precandidaturas y algunas cogiendo vuelo y otras no tanto. Y lo importante es que no peleemos entre todos nosotros, que lo que tenemos es que llegar a una unidad en marzo y que esa unidad sea sagrada, sagrada para preservar la democracia. Como lo decía el coronel Plazas, esto es por la democracia, maestro.
Hay una frase que está resonando todos estos días y creo que todos la hemos escuchado de todos los candidatos, ¿no? La voy a decir tal cual como la dicen, doctor Alejandro, y ya voy con la pregunta. Dicen, o nos unimos o nos jodemos. Esa es la frase que está de moda dentro de todos los candidatos y los partidos que quieren salvar a Colombia, ¿no? Creo que todos la hemos escuchado, doctor Alejandro.
Así es, Juan Carlos, y más ahora que nunca, porque si uno analiza, hay colectividades que van a tener sus listas al Congreso, ¿cierto? Y esas colectividades saben que ganen o pierdan en marzo, van a tener su representación congresional. Pero aquí hay algunas personas que han hecho movimientos significativos de ciudadanos para impulsar sus precandidaturas que no tienen ese apoyo y posiblemente también resulten beneficiarias en marzo de ese consenso amplio. Entonces ellos van a tener que contar con esas colectividades. Entonces, mire, todavía hoy más importante el llamado al consenso y que ese consenso tiene que llegar cuanto antes. Es que fíjese usted, Gustavo Petro va a elegir a su sucesor a finales de octubre con sus listas al Congreso. Y nosotros se supone que apenas vamos a venir a elegir en marzo. Mire usted el problema. Mientras ellos van a hacer campaña durante más de 6 meses, nosotros probablemente solo podamos hacer campaña 2 meses. Yo creo que eso va a ser muy tarde. Yo llamaría a que ese consenso ojalá se anticipara un poco. Por supuesto que yo sé que eso es complejo. Eso no es como decir y hacer, y como decimos en la ganadería, tumbando y capando. No, esto es más complejo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de que ese consenso, y ojalá que llegue más pronto, porque vamos a necesitar, si bien no vamos a poder competir contra los recursos que Gustavo Petro va a emplear en la política, por lo menos que dispongamos del tiempo y por lo menos que tengamos la preparación de todos esos grupos en esas colectividades frente a la defensa y el blindaje de la elección.
Nos queda una pregunta, porque nos queda volando una situación que hemos visto los colombianos preocupa notablemente, y es el regreso de Verónica Alcocer. Entonces estamos viendo que se fue a la picota a visitar y a reunirse con unos señores, y entonces que era que iba a ver las artesanías. Pero la pregunta del millón es, si se va a reunir con estos señores a ver las artesanías, ¿por qué no se va a ver a los soldados que casi les quemaron todo su cuerpo? Más fácil ir a reunirse con los héroes de la patria que reunirse con otros señores que son de dudosa y mala reputación, dizque para ver unas artesanías, doctor Alejandro.
No le quepa duda que el regreso de Verónica Alcocer, después de las públicas desavenencias por las inclinaciones de su marido, es todo por salvar las elecciones. Mire, ellos van a hacer los sacrificios que tengan que hacer con tal de atornillarse poder, porque lo que han hecho es un gobierno tan corrupto que necesita que el siguiente sí o sí les tape sus problemas de corrupción. Eso es lo único que ya ha vuelto a hacer a Colombia, a tratar de ayudar. Ha depuesto su ego, y me imagino que eso a nivel familiar, interior, seguramente no fue fácil, pero que seguramente lo va a tratar de hacer. Y claro, como ya tenían un pacto de la picota, pues su primera visita, ¿a dónde fue? Entonces, ella no le pida que vaya donde los miembros de la fuerza pública, ella no le pida que vaya a los hospitales, ella no le pida que vaya al ICBF, porque lo de ellos no es eso. Lo de ellos es el ICBF para atracarlo con el pago. Lo de ellos es un problema de corrupción impresionante. Eso nunca lo habíamos visto en Colombia. No se le olvide que hoy tenemos 2 expresidentes, uno de Cámara y otro de Senado, precisamente en detención por haber recibido dinero con los recursos de todos. Entonces, mire usted el problema en que estamos hoy. Ella regresó al país porque arrancó la campaña. Y lo primero que van a componer ellos es la consulta de finales de octubre. Que no se nos salga eso. Ellos están cuadrando la consulta y van a llevar a sus militantes, sus contratistas, etcétera, etcétera, todos comprados a que participen en esa consulta para tratar de ahuyentar la confianza en el futuro de Colombia. Nosotros tendremos que responder con una oleada de unidad y de consenso tan importante que nunca antes la hayamos visto en el país. Ese es el llamado que tenemos que hacer.
Una oleada de unidad. Como usted dice, doctor Alejandro Ramírez, pues le agradecemos muchísimo su participación en Realidades. Nuevamente, como siempre, le decimos, es muy valioso conversar con usted y todas las ideas y los conceptos que usted tiene sobre esta situación política, no solamente nacional, sino del vecindario y lo que tiene que ver de las relaciones de Estados Unidos con Colombia y, bueno, todo lo que puede suceder con este tema de la desertificación. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Ramírez. Esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación aquí en Realidades. Y como usted lo dice, pues hace falta mucha unidad y que venga lo mejor para Colombia. Muchas gracias.
Carlos, a ustedes muchas gracias, a Juan Carlos, a Rocío, a toda la audiencia de Realidades. Es un gusto haber estado con ustedes compartiendo estas reflexiones y que convoquemos todos a la máxima unidad. Que nadie se pelee por una candidatura u otra. Tenemos que ir unidos todos. Y ojalá no sea hasta marzo que nos digan cuál va a ser nuestro candidato. Ojalá que llegue un consenso antes, que los colombianos nos merecemos eso.
Unidos todos. Sí, señor. No. Muchísimas gracias, doctor Alejandro.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.